Hoy por hoy, Andalucía Centro, desde Pedrera. Hoy por hoy, Andalucía Centro, Sara Ruano.
12 y 26 minutos del mediodía, muy buenas tardes desde Pedrera. Vamos a hablar hoy de carnaval en esta localidad porque ya está todo preparado para que Pedrera se convierta un año más en el epicentro de los carnavales de la Sierra Sur de Sevilla. Del 18 al 26, la alegría, el color, los disfraces, la ironía serán los protagonistas en unas fiestas que se viven con intensidad en este municipio del centro de Andalucía. Mañana sábado a las 4 de la tarde, los más pequeños protagonizarán el pasacalles del carnaval infantil y disfrutarán en la Plaza Guzmán y Andrés, el centro neurálgico del carnaval de Pedrera, del musical de la vaca Lola y Bartolillo. A partir de las 9 de la noche, en el mismo escenario, el turno para el humorista gaditano Tony Rodríguez y el encargado de pregonar el carnaval, para dar paso a una fiesta posterior. El culmen llegará el miércoles 22, miércoles de ceniza, con el entierro de la sardina. Hoy estamos desde el patio del Ayuntamiento de Pedrera para vivir, para contar de la mano de sus protagonistas todo acerca de este carnaval. Pero como tenemos una mañana bastante movida, ajetreada en cuanto a información se refiere, vamos a comenzar conociendo los titulares como hacemos siempre. El presupuesto municipal en Osuna de 2023 se eleva a los 41,2 millones de euros, un 13% más que el ejercicio pasado. Se recogen 9 millones en inversiones entre las obras, la nueva residencia y la construcción de la piscina cubierta. El líder del PSOE andaluz, Juan Espada, denuncia el desmantelamiento del Hospital de Alta Resolución de Puente Genil con la pérdida de especialistas como neumología y los quirófanos trabajando a medio gas. El presidente de la Diputación de Sevilla visita la Roda de Andalucía para abordar proyectos de inversiones como la reparación de la antigua carretera de Málaga, que conecta la A92, con una inversión de 190.000 euros. Después se desplazará hasta El Rubio, donde se ejecuta la obra del nuevo ayuntamiento. En la provincia de Málaga, los dos jóvenes detenidos por su presunta implicación en la muerte de un indigente a martillazos en Antequera han pasado su primera noche en prisión. Se les acusa de un presunto delito de asesinato. Los hechos ocurrieron este pasado lunes en la plaza de Fernández Viagas. Antequera aprueba en pleno solicitar la llegada del Cercanías. Partido Popular, PSOE, Izquierda Unida y Ciudadanos han aprobado esta mañana en pleno una moción conjunta con esta reivindicación. Piden que los trenes que hagan parada en el Caminito del Rey sigan hasta la ciudad de Los Dólmenes. Y en la provincia de Córdoba, amenazas e insultos a varios profesionales sanitarios en el centro de salud de Montalbán, preferidos por un familiar de un paciente. El sindicato médico denuncia que estos episodios de agresiones verbales se han repetido varias veces en los últimos meses. Aguilar de la Frontera recibe unos 400.000 euros para desarrollar una escuela de taller vinculada a la albañilería. Un grupo de 15 alumnos formarán durante un año con sesiones prácticas y teóricas. Asuntos que ampliaremos a lo largo de este programa y también a partir de las 2 y cuarto en Hora 14 Andalucía Centro. Pero como hoy también tenemos cita con el deporte, vamos a aprovechar para conocer qué está ocurriendo en materia deportiva en nuestras comarcas. Vamos a empezar por los deportes en el sur de Córdoba, desde Lucena.
Hola, Sara. Sí, desde este pasado miércoles la Vuelta Ciclista Andalucía se encuentra rodando por nuestra comunidad autónoma y hoy es la etapa número 3. Será mañana sábado en la cuarta cuando muchas de nuestras localidades de la provincia de Sevilla y de Córdoba tengan protagonismo, en especial Iznájar, donde estará situada la línea de meta. Esta etapa iniciará desde la localidad gaditana de Olvera, contará con algo más de 164 kilómetros y con 4 puertos de montaña, uno de segunda categoría y 3 de tercera. En cuanto a la provincia de Sevilla, pasará por los municipios de Algámitas, El Saucejo, Navarredonda, Los Corrales, Martín de la Jara, Navahermosa, La Roda y Badolatosa. De ahí, la serpiente multicolor entrará ya en la provincia de Córdoba, pasará por Jauja, sobre la 1:30 aproximadamente por Lucena, donde habrá un sprint especial. Continuará hasta Rute, que tendrá una meta volante para que finalmente finalice, como ya decimos, en Iznájar, en la calle Calvario. Y es que Iznájar ya sabe lo que es ser final de etapa, ya que el pasado año lo fue, aunque en esta edición habrá cambios. Joaquín Cuevas, director general de la Vuelta Andaluza.
Hacemos la entrada totalmente a la inversa y entramos por dentro de toda la población de Iznájar.
Y para la localidad todo un reto el formar parte nuevamente de esta Ruta del Sol. Habla López Ruiz, alcalde del municipio.
Desde esta tarde, bueno, pues nuestros alojamientos están llenos y muchos estarán incluso todo el fin de semana, ¿no? Y luego, bueno, pues nuestros restaurantes, nuestros bares, pues lógicamente van a vivir dos jornadas sin duda importantes, ¿no? Y que le van a ayudar en la facturación en un mes que para un pueblo turístico como el nuestro no es un mes. Estamos en temporada baja y eso va a suponer una ayuda.
Pues se prevé, según el libro de ruta, que los ciclistas lleguen a meta sobre las 3 de la tarde aproximadamente.
Gracias, Rafa. Eso en cuanto al sur de Córdoba. Vamos a conocer qué ocurre este fin de semana con nuestros equipos en el norte de la provincia de Málaga. Javi Muñoz.
Buenas tardes, Sara. Finalísima este sábado a las 6:30 del Conservas al Sur Antequera, que reciben el Fernando Argüelles al caserío Ciudad Real. Dos equipos que intentan meterse en la fase de ascenso y en el caso de los verdes están prácticamente obligados a ganar para estar entre los cuatro primeros en tres semanas. Esto dice Fernando Moreno, capitán del equipo antequerano.
Las cuentas son claras. Nos quedan dos partidos que tenemos que ganar, esperar los resultados de los rivales que nos metan en los cuatro primeros para poder pasar a la siguiente fase y ya está, nosotros hacer nuestro trabajo, que es venir aquí todos los días a entrenar, el sábado ganar nuestro partido, sumar dos puntos y bueno, ya veremos a ver qué es lo que pasa.
El Antequera Club de Fútbol jugará también en casa este domingo a las 5. El superlíder del grupo cuarto de Segunda Federación suma 12 jornadas sin perder y recibe al Mar Menor, equipo que está luchando por entrar al play de ascenso. Por otro lado, el Visoger Antequera visitará este sábado a las 5:30 al Manzanares. Será otro duelo directo entre dos equipos que quieren despegarse lo máximo posible de los puestos de descenso.
Gracias, Javi. Y cerramos este recorrido deportivo en la Sierra Sur. Alberto Fernández, cuéntanos.
Sara, ¿qué tal? Muy buenas. En el grupo 17º de Tercera División de Fútbol Sala, la jornada comienza en el día de hoy con el encuentro que medirá a la Dío Cañá Rosal y al Águila de Pedrera a partir de las 9:30. También en Segunda Andaluza, el Club Deportivo Pedrera en la tarde-noche de hoy recibirá en su feudo a partir de las 8:30 a El Palmar. Mañana sábado, también en Segunda Andaluza, el Osuna Bote Club a partir de las 7 recibirá en el Raúl Carrosa al Atlético Dos Hermanas. Y ya en la mañana del domingo, el Club Deportivo Bentipo visitará al Club Deportivo Demo a partir de las 12 y a esa misma hora comenzarán otros dos encuentros. El Écija Balompié recibirá en el San Pablo a la Liara y el Puebla de Cazalla Club de Fútbol recibirá en su estadio al Écija Club de Fútbol. Tan solo media hora después, a las 12:30, comenzará la visita del Marchena Balompié a la Motilla.
Ya conocemos el avance informativo, vamos a hacer el primer alto para publicidad y vamos a adentrarnos de lleno en este carnaval de Pedrera.
Cada vez nos lo ponen más difícil al agricultor. Ahora es tiempo de poner en valor nuestro olivar. De hacer las cosas bien desde el principio.
Nitrofosca Super Olivo. El momento es ahora. Hay otros abonos, pero no son Nitrofosca Super Olivo.
Mira, mira. Y no pares de mirar porque en Cuevas Bajas tenemos mucho por ofrecerte. Aventura en el río Genil, la zanahoria morada, nuestro albergue como parte del camino y una gastronomía de lujo. Escanea el código para planificar tu escapada perfecta. Cuevas Bajas. Nos encontrarás en la comarca nororiental de Málaga.
Llegan los Brico Days a Brico Depot con precios que no te puedes perder. Solo hasta el 19 de febrero. Ya en tu tienda y en bricodepot.es.
Lucena es una ciudad diferente, con personalidad. Si no lo crees, vente el 5 de marzo a vivir la novena media maratón. Corredores pasando por un castillo y palacios. Conciertos en directo durante el recorrido. Ven a participar o a animar a los atletas. Mediamaratonlucena.com. Ayuntamiento de Lucena.
Los gastos ni se crean ni se destruyen, simplemente se transforman. Cambia tu factura de la luz por tu factura de autoconsumo. Por 120 euros al mes, Agroquímicos Borrego Todo Renovables te instala placas solares y tramita subvenciones. Empieza a ahorrar en la luz, IBI e IRPF. Llama al 900-909-527 o entra en todorenovables.es.
¿Han decidido?
Sí, para picar un provolone al horno con pesto y pistachos. Y después, due risotti di duia e burrata italiana. Grazie mille.
En La Mafia se sienta a la mesa, disfrutarás de la típica gastronomía italiana en un restaurante atípicamente italiano. Te esperamos en Lucena, Ronda Paseo Viejo 7. La Mafia se sienta a la mesa.
Carnaval en Fuentes de Andalucía, declarado fiesta de interés turístico de Andalucía, una mezcla perfecta de diversión y humor.
No puedes perderte las murgas, las máscaras y los deliciosos entornaos. Te invitamos a que conozcas uno de los carnavales más singulares, antiguos y tradicionales de Andalucía.
Es una invitación del Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía.
Hoy por hoy Andalucía Centro, Sara Ruano.
Ya sí, vamos a empezar a hablar de este carnaval de Pedrera. No lo he dicho al principio, pero no me he venido a Pedrera sola. Tenemos a Álvaro Palenzuela en realización y a Javier Cuevas en labores de producción, que no estoy sola. Y tampoco estoy sola en esta mesa ya, porque ya tenemos al primer invitado, que es Bernardo Ángel, el concejal de Festejo, Juventud y Medio Ambiente. Bernardo, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Nervioso ya por ese pistoletazo de salida a la programación de mañana?
Bueno, nervioso llevamos ya casi cuando terminó la cabalgata de Reyes, ¿no? Porque esto es un preparativo inmenso y son muchos detalles y por lo tanto queremos que todo salga bien. Pero nervioso, pues imagínate cómo estamos. Hoy estamos ya que no podemos.
Además, este es el carnaval ya de la vuelta a la normalidad sin mascarilla. El año pasado nos pillaron con mascarilla. Este ya volvemos a lo que conocíamos antes.
Es cierto. El año pasado nosotros, verdad que el tema de la mascarilla, como era en un sitio exterior, pues no pusimos que era obligatorio el uso de la mascarilla. Pero sí que restringimos un poco el horario para que no viniese mucha gente de fuera y demás. Pero este año ya pues volvemos al último carnaval de la normalidad que creo recordar que fue el de 2020.
El de 2020, claro. Yo ya en la presentación he dado algunas pinceladas de lo que va a ser Pedrera a partir de mañana. Cuéntanos, tú que eres el encargado de poner en marcha todo esto, Bernardo.
Bueno, es verdad que has dicho que el carnaval empieza mañana, ¿no? Por así decirlo oficialmente, con el pregón. Pero debemos de recordar la gala de carnaval que hubo el fin de semana anterior, que tenemos aquí ya también representantes de la
dos ahora hablaremos con ellos.
Exactamente. Por lo tanto, empezamos ya la semana pasada con el carnaval, por así decirlo. Pero mañana pues empezamos con el carnaval infantil, donde tenemos un pasacalle y tenemos animaciones, colchonetes y demás para todos y todas. Y luego pues empezamos con un pregón que queremos dar, ¿vale? Estará el humorista gaditano Tony Rodríguez. Estará también luego un grupo que hay sevillano, se llama The Flamenking, y por último pues tenemos un DJ, ¿no? Y luego continuamos lunes y martes con comparsa y chirigota de Cádiz, la chirigota del Cherry y la comparsa del Chapa, y luego ya para terminar pues el entierro de la sardina el miércoles. Tenemos a Rocco Pop y tenemos también a Salvador Junior, que es un artista local.
Es asombroso que un pueblo como es Pedrera, que es relativamente pequeño, se vuelque tanto en una fiesta como es el carnaval.
Bueno, ayer noche estuve yo viendo pues, ahí en YouTube que ahí se hizo para el 30 aniversario, se hizo un vídeo de recopilación y se veía por documentos fotográficos y de vídeo. Y ya digo, desde 1980, de esto nos hablará también Santi, que formaba parte de aquel club de amigos y de amigas que formaron parte de esto, ¿no? Del carnaval, que empezaron a ponerle forma hasta hoy. Es una tradición que bueno, que no se pierde. Al revés, creo que va más y que los pedreños y las pedreñas pues estamos encantados con esta festividad, incluso gente de los pueblos de alrededor.
Lo has dicho ya, Bernardo, el pasado fin de semana, un año más, la caseta municipal fue testigo de la presentación de las distintas agrupaciones locales que tiene Pedrera. El viernes 10 de febrero fue la comparsa de la Sierra Sur, que celebró también su 10º aniversario con la presentación de La Voz del Sur. La crónica de su actuación hablan de letras frescas, comprometidas, en las que destaca su compromiso por la apuesta por la sanidad pública, la defensa de las mujeres o el sentimiento andaluz. Vamos a saludar a Rafael Borja, que es miembro de esta comparsa. Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues bien, estamos bien.
Estamos bien, estamos
todavía
bien.
Todavía seguimos con los nervios todavía.
¿Todavía estamos nerviosos?
Ante todo, sí, un poquito, porque queda todavía actuaciones ahí y Pero la verdad que se mantiene todavía, esto no se quita, el nervio, lo harto de los escenarios.
Es lo que te iba a decir, digo, los artistas, si pierden el nervio, es un problema.
Exacto.
Vamos a escuchar, si te parece, ya seguimos hablando, un breve fragmento de lo que cantasteis este fin de semana, un tema de sanidad pública, que al final, para demostrar ese compromiso que tenéis vosotros con la sanidad pública, sacasteis la pancarta de María Blanca en defensa de esta sanidad. Vamos a escucharlo.
Que juegan con nuestras vidas, es un hecho contrastado, porque aquí se ha recortado, más allá de lo legal, y en nuestra cara prosigue el discurso, aquí no pasa nada, tenemos una sanidad contrastada, que es todo un ejemplo a nivel mundial. Permítame, hay que abogar. Pasas un día mi pueblo a mirar ahí, pasas un día por los centros con sanitarios desbordados, por el hospital de Osuna que con sangre fría han desmantelado, con la fea hasta arriba y con la mitad de mano, y se nota, presidente, que en la capital siempre.
Reivindicando que en cierto modo es lo que hace el carnaval, con esa ironía, con esa sátira, criticar y ponerle las cartas sobre la mesa a los que los hacen mal.
La verdad que sí. El carnaval, entre otras cosas, de tantas cosas que se sirve de ella, pues también en sus letras reivindicamos en todos los sentidos. Por términos generales, en este caso lo ha tocado a lo que es a lo que vamos padeciendo en Andalucía o en España, mejor dicho en España, el tema de la salud, que eso es primordial, eso es súper importante, no debemos de bajar la guardia, y bueno, y aquí pues nosotros damos nuestro granito de arena para que se escuche y para que se sepa que estamos denunciando en cierto sentido. De alguna manera, nosotros, que es nuestra arma, donde podamos defenderla, también cantándola, y que llegue a todo el mundo y a todos los rincones en este caso, de aquí de Andalucía.
Rafael, la comparsa cumple este año 10 años. Esta vez reivindicáis el tema de la sanidad, también con esa pancarta de María Blanca. En 10 años, ¿cuántas cosas han dado lugar de reivindicar, de criticar y de luchar?
No te podría decir exactamente, pero muchas, la verdad que es mucho, porque 10 años son muchos años, muchos días, muchos meses, y la verdad que hemos reivindicado en muchos sectores, en el campo, en la construcción, en la mujer. Normalmente eso lo tenemos nosotros por bandera, lo llevamos siempre como un estandarte nuestro, que normalmente en la comparsa de todos los años, la que formamos todos los años, o la que vamos con, en este caso, el autor, pues sí que, aparte que se lo solicitamos nosotros, el grupo, pues también sale también algunas veces de que sí que le cantamos mucho al malo trato de la mujer. Y por general, lo que acaba de decir, a todo. Porque
todo.
El carnaval es un transporte de decirlo cantando y con bonitas letras y que le llegue a la gente, claro está.
Eso fue el viernes, pero el sábado 11 fue el turno de la chirigota Los Cinta, que presentó su tipo para 2023, inspirados en el gran circo, acróbatas, payasos, equilibristas. Todo esto de la risa impregnaron de magia la caseta municipal y también emocionaron al respetable con esta canción que dedicaron a su pueblo, a Pedrera. Vamos a escucharla.
Eres esa madre que yo tengo, que la vida me ha premiado, esa madre que desciende de familias de romanos y que le ha dado de dar tesos a la paz. Madre que de origen muy antiguo se te conocía por barba. Un fenicio así decidió llamarla, dando paso a Ilipulaminón. Eres esa madre sevillana, muy llana entre tanta sierra, que en el sur tiene su casa con el corazón de piedra.
Candeliza y Antonio Márquez, ¿lo he dicho bien? Yo no soy de Pedrera, pero se me está como, me estoy como emocionando porque además te estoy viendo que está cantando aquí por Robajini. Qué bonito es cantarle a un pueblo, ¿no?
Es que esa canción ha sido impresionante. Eso es, si la escuchas la tienes que cantar, no te puedes quedar callado.
¿Cómo ha sido el proceso de creación de esa letra? Es decir, me voy a sentar y voy a escribirle a Pedrera, que en este momento es lo que más quiero.
O la verdad que llevamos mucho tiempo con ella ya, desde septiembre que empezamos a ensayar, fue de las primeras canciones que nos llegaron al grupo. Y la verdad que la hemos tenido que sacar para adelante como mejor hemos podido, y al público, al pueblo le ha gustado un montón. Han disfrutado mucho con ella.
¿Cómo es esto de entrar en una chirigota, organizarse, la tradición? ¿De dónde viene a vosotros? Porque yo me imagino que todo el que es carnavalero y se dedica a estar en una comparsa, en una chirigota, quita tiempo de otras cosas para dedicarle a eso. Pégate el micro.
Venga. Bueno, lo primero, y yo creo que es esencial, es que te tiene que gustar mucho. Yo empecé de chiquitillo.
A ver el micro. Ahora.
Empecé
ahora
de chiquitillo yendo a la caseta, viendo a estos locos, como nosotros nos llamamos. Y al final eso es tradición, mucho tiempo, porque es por eso por lo que te tiene que gustar, porque necesita muchísimo tiempo. Es una cosa que, como nosotros decimos, no tenemos ayuda externa, no, o sea, claramente sí económica, porque tenemos que basarnos en algo.
Y cuesta mucho un tipo y cuesta mucho el trasladarlo.
Pero siempre eso, somos una familia, toda una, y cada año intenta superarnos.
Me imagino que estos días, volviendo al tema de esta canción dedicada a Pedrera, cuando ahora tenéis las actuaciones, será la que más os piden, que repitáis una y otra vez.
Pues sí, la verdad que es la que todo el pueblo quiere que cantemos. Y nosotros también queremos que cuando la cantemos, que la cante todo el pueblo con nosotros. Eso se tiene que quedar como un himno del pueblo ya. Es una canción preciosa.
Es una canción preciosa que además es de la música es de Antoñito Molina, que ha tenido a bien mandaros un mensaje, así que lo vamos a escuchar.
Muy buenas, soy Antoñito Molina y bueno, quiero mandar un saludo con todo mi cariño desde Rota, mi pueblo, también un pueblo muy carnavalero, pues a un pueblo que me encanta, que es Pedrera, donde tengo grandes amigos y donde sé que hay grandes carnavaleros, y en especial a Los Cintas, que me hace muy feliz, me da mucha ilusión que mis canciones traspasen en esas paredes del carnaval y estén dentro de una agrupación. Me hace muy feliz porque soy chirigotero, me encanta el carnaval y sé lo que los chirigoteros disfrutamos haciendo nuestras agrupaciones y buscando músicas para nuestro repertorio. Así que bueno, que elijan una mía para mí me da mucha felicidad. Os mando un beso, que viva el carnaval, la libertad, la música. Y bueno, yo sigo con mis canciones, acabo de sacar un tema que se llama Hubo un tiempo, que espero que lo escuchéis, que lo disfrutéis, que está hecho con todo el amor del mundo.
¿Para qué me diste lo que ahora no me dices? Si tú sabes que me duele cuando tú te contradices. ¿Para qué prometiste lo que nunca cumpliría? Los te quiero de tu boca caducan al otro día.
¿Cómo os habéis quedado?
No lo esperábamos, ¿no?
Sin palabras,
¿no?
Que llegara tan lejos.
Bueno, pues, esto es la magia de la radio.
La verdad que sí.
Bernardo, qué bien que haya tanta tradición, que haya tantos grupos que se implican con este carnaval. Ojalá el año que viene haya todavía más, ¿no?
Claro, es verdad que añoramos un poco eso, ¿no? Hubo un año que hasta un grupo de niños y de niñas pequeñito, ¿no? Hicieron su chirigota y salieron. Creo que recuerda que eran 8 agrupaciones en total. Entonces, eso se hizo en 2 fines de semana. Imagínate, ¿no? Entonces, viene desde, como te he dicho antes, desde rayas ya casi disfraces en la calle. Y es lo bonito, ¿no? Que se sigue manteniendo eso. Pero lo importante es que, por lo menos las veteranas, ¿no? En este aspecto, que sigan año tras año participando, que se reinventen, que sigan criticando lo que tengan que criticar y, por supuesto, que salga el carnaval a la calle.
Que salga el carnaval a la calle, que haya mucha gente, que haya mucha cantera. Vamos a despedir a los invitados. Rafael Borja, gracias por estar con nosotros.
Si me permite, por
favor. Sí, claro.
Que se me había pasado antes.
Tengo que disculpar aquí el autor nuestro, Alejandro Ariza, que él ha hecho todo lo posible porque hoy estuviese aquí con nosotros, pero por tema de trabajo y también por distancia, porque él de Cádiz Capital. Y la verdad que yo tenía mucho interés, mucho empeño que estuviese aquí Alejandro y también a Manuel Rodríguez, que es nuestro director en el escenario. Pues la verdad que por lo que acabo de decir, por motivo de distancia y trabajo, pues no se encuentra aquí con nosotros.
Pues quedan disculpados, Rafael, gracias nuevamente.
A vosotros.
También damos las gracias a Manuel, Antonio. ¿Os vais con la sorpresa?
Nos vamos con un buen sabor de boca. Y muchas gracias a ustedes porque esto sea posible.
Y Bernardo Ángel, concejal de festejo, ¿tú te quedas? ¿A ti no te despedimos?
Yo lo que me digáis, claro que sí.
A ti no te despedimos. Nos vamos a ir a publicidad y enseguida seguimos.
Llevo 35 años con la misma y sigo con ella porque me entiende como nadie. Me da lo que no me da otra. Alguna se me ha insinuado, pero yo soy fiel a Videolook. Tengo fibra 500 megas y móvil con 25 gigas por 29,95 euros. Y sin subirme el precio. Entra en videolook.com y vente con nosotros.
Los días 25 y 26 de febrero te esperamos en FENCAZA, la Feria Internacional de Caza en Alameda, con una amplia feria comercial, exhibiciones de pastoreo, ovejas y hurones, concurso de realas, exposiciones y un sinfín de actividades para todos los públicos. FENCAZA, 25 y 26 de febrero en el recinto ferial de Alameda.
Ya está aquí la sexta edición de Tatus contra el cáncer. Y volvemos al Centro Comercial N4. El sábado 18 de febrero, desde las 10:30 de la mañana y hasta las 7 de la tarde, 24 tatuadores profesionales, incluido el ecijano Kini Tatu. Recaudación íntegra para el proyecto Planta Cero de la Asociación Andex de Andalucía. 18 de febrero, organiza Kini Tatus en tu Centro Comercial N4.
¿Buscas sofás? Brico MC. ¿Buscas colchones? Brico MC. ¿Buscas muebles? Brico MC. Brico MC Alameda. Todo para tu hogar. Síguenos en Facebook.
Disfrázate y vive el carnaval en Cañada Rosal. El sábado 18 de febrero, desde la 1:30 del mediodía, en la Plaza Santa Ana. Migas, con barra a beneficio de la Asociación de Cazadores, teatro y animación infantil, pasacalles con batucada, concierto tributo con Trueno Azul y música con DJ. Organiza Ayuntamiento de Cañada Rosal.
Escuchas Turismo por Lucena.
Lucena está en constante renovación de su oferta turística. Ahora están trabajando en un nuevo proyecto basado en una parte de su historia, concretamente en la batalla de Lucena, donde cayó preso Boabdil, un dato que muchas personas no conocen. Emilia Gálvez, técnica de turismo, y Teresa Alonso, concejala de turismo.
Que estaban montando productos turísticos con respecto a la historia y no era conocedor del hecho más importante que ocurrió en Lucena, que es la batalla de Lucena, donde cae preso Boabdil. Que para nuestros oyentes recordarles que fue preso en Lucena, no en Córdoba.
Estamos muy reivindicativas con eso, y además, bueno, porque surgió, no sé si lo recordáis, en Fitur del año pasado presentamos precisamente este proyecto porque fue el primer año que se lanzaba una serie de acciones para conmemorar esa batalla, darla a conocer, promocionarla, etcétera. Este año, bueno, pues volveremos con alguna novedad que estamos trabajando, pero esperemos llegar a tiempo porque, en fin, los plazos son complicados.
El patrimonio inmaterial que atesora Lucena, igual que el material, es bastante amplio. Con la puesta en valor de la batalla de Lucena, muchas personas conocerán mucho más de su historia y sus tradiciones. Pues vamos a seguir hablando de carnaval. Hemos dicho que empieza en Pedrera mañana 18 y que termina el 22, que es miércoles de ceniza, que es un día también grande. Sobre esta tradición nos va a hablar Santiago Aranda. Santiago, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Ve que es el micro?
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Por qué es un día grande el miércoles de ceniza, más allá del tema cristiano, para el carnaval?
Porque es ya el colofón final ya de toda la semana de fiestas. En principio, yo estoy hablando de los años, a finales de los años 70, fue un grupo de chavales que pertenecíamos a un club juvenil, La Costilla, y entonces, pues, inventamos lo que era el carnaval, que era prácticamente la salida al campo y el miércoles ceniza, prácticamente. Luego ya, a partir de ahí, pues, ha ido mejorando, metiéndole ya, implicando a los jóvenes, y el carnaval ha llegado al punto que ha llegado. pero vaya que aquellos principios eran dos días clave, el del día del campo, el día de la salida al campo y el miércoles de ceniza.
¿Y ahora qué se hace en el entierro de la sardina?
Ahora, pues sí, se hace una carroza, sale por el pueblo, igual que en aquellos principios. Pasa que ahora una carroza sale ya más grande, más decorada y demás, y es ya el calafón final de todo el carnaval.
El carnaval, estamos hablando de toda la parte festiva, pero también es un motor económico importante para el municipio. Son muchos los vecinos de la comarca los que vienen hasta Pedrera para servirse de esos disfraces, de esos tipos. Y vamos a hablar con Carmen, que es la representante de Disfraces Rosarito. Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Os llegan de todos los sitios para buscar disfraces?
De todos los sitios de la comarca. Son ya muchos años los que nos llevamos dedicando al sector de los disfraces. Estamos hablando de unos 25 años y no me quedo corta. Empezó mi madre y, bueno, vecinos de todos lados, te puedo decir, de Casariche, Badoratosa, de La Jara, de Villanueva. Nos podemos alargar más, La Puebla, de muchos sitios de la zona, no solo de la Sierra Sur.
Y me imagino que esto irá también como por en la moda. Habrá veces que se estila más un tipo de disfraz y otras veces otro. ¿Este año qué os piden?
Bueno, este año yo diría que los egipcios ha sido el tope. Los egipcios y vikingos van a sobrar bastante. Y sobre todo el tema del disfraz confesionado, que es lo que últimamente viene pegando mucho. Sobre todo no es en sí es el disfraz, es lo que evoca ese disfraz, los días de preparación, reunirse con los amigos, que no es solamente lo que es el día del carnaval.
Santiago, antes, cuando usted contaba en los años 70, los años 80, ¿los disfraces eran tan elaborados como ahora o no eran tanto?
Eran elaborados, pero con ropa, se compraban telas en tiendas, ropa, telas, se hacían eso, elaboraban, como ha dicho Rosarito, y se elaboraban, se hacían y echábamos una semana pues cosiendo las mujeres, nosotros hacíamos otras cosas, las carrozas, y luego el día del disfraz pues era prácticamente vestirse de luto negro con ropa vieja de nuestro antepasado, ropa negra, y era más que tal el llorar a tus pastillas por la calle.
La vestimenta era lo de menos.
Pero era el sentimiento y claro. Evocar una tristeza porque se acababa ya.
Se acababa ya, espera el año que viene. Bernardo, el concejal de festejo tiene preparado el disfraz para este carnaval.
En ello estoy,
a Carmen, a que va a tener que ir a última hora.
Bernardo ya nos ha visitado varias veces y seguimos esperándolo. Siempre
el último día salen detallitos para los disfraces.
Y Carmen, ¿el resto del año cómo va?
¿Sí? Pues nosotros tenemos la tienda nuestra exclusiva de disfraces. Estamos en lo que empezamos la temporada en octubre con el tema de Halloween y terminamos en carnaval. Después la tienda la mantenemos cerrada, pero siempre nos llaman y atendemos. Entonces, realmente estamos todo el año, porque si no es colegio, es otro tipo de fiesta y siempre estamos disponibles para el público.
Pues Bernardo, quedan poquitas horas para ese pistoletazo de salida. Vamos a despedirnos. Bernardo Ángel, concejal de festejo, gracias por estar con nosotros.
Nada, gracias a vosotros siempre por ser un medio que se desplace aquí, ¿no?, Pedrera, y trasladar lo que es esta festividad, en este caso el carnaval, a todos los oyentes que nos oyen pues por el resto prácticamente del mundo, ¿no?, porque a través de internet no podemos llegar a cualquier parte del mundo. Así que gracias a vosotros y a vosotras y gracias también a todos los participantes y sobre todo
Santiago Aranda, también te damos las gracias.
Sí, nada, a ustedes.
Y a Carmen también le damos las gracias. Que eso es lo que quería decir Bernardo, que a todos los que están pasando por aquí le damos las gracias. Va a llegar la una del mediodía, eso quiere decir que llega el boletín informativo, vamos a conocer qué pasa en España y en el mundo, y a la 1:05 estamos de vuelta.
Hoy por hoy, Andalucía Centro, desde Pedrera. Hoy por hoy, Andalucía Centro, Sara Ruano.
Estamos de vuelta desde el patio del Ayuntamiento de Pedrera para seguir hablando de su carnaval, un carnaval que da comienzo mañana y será hasta el 22 de marzo cuando entierren a la sardina. Vamos a seguir hablando de carnaval, pero primero tenemos que hacer un bloque informativo como hacemos siempre que empezamos las segundas partes. Así que vamos a ampliar, algunos asuntos que hemos destacado en titulares. Los dos jóvenes detenidos en Antequera por su relación con la muerte de un indigente esta semana en la Plaza Fernández Viagas han pasado su primera noche en la cárcel. El juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Antequera acordó ayer el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Se les investiga por un delito de asesinato. Fernando González, cuéntanos.
Sí, Sara, los dos detenidos tienen 19 años. Ambos prestaron ayer declaración ante el juez tras ser detenidos el mismo lunes en Antequera. La causa se va a instruir por este juzgado que no se encuentra de guardia y que ayer decidió levantar además el secreto de las actuaciones con el fin de que los letrados defensores puedan tener conocimiento de las diligencias instruidas hasta el momento. El suceso, recordemos, se producía este pasado lunes cuando el cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado en un rellano de la Plaza de Fernández Viagas, en pleno centro de Antequera, donde habitualmente pasaba la noche entre cartones. La autopsia ha revelado que falleció como consecuencia de numerosos golpes en la cabeza y en el cuerpo, supuestamente con un martillo que se localizó en la vivienda de uno de los detenidos.
El presupuesto del Ayuntamiento de Osuna en la provincia de Sevilla para el año 2023 asciende a 41,2 millones de euros, crece un 13% con respecto al ejercicio del año pasado. El Pleno Municipal ha aprobado las cuentas con la mayoría absoluta del PSOE, la abstención de Ciudadanos y el rechazo de Izquierda Unida y Partido Popular. Un presupuesto municipal que, según aseguran desde el Gobierno local, será el mayor de su historia. Raquel Rivera, cuéntanos.
Las cuentas de Osuna de 2023 recogen el volumen de fondos captados por la Administración local para desarrollar grandes actuaciones, como los 2,7 millones de euros del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino o 5 millones de euros para llevar a cabo acciones de empleo y de formación. Del capítulo de inversiones se contemplan 9 millones de euros para infraestructuras, proyectos como la finalización de las 42 viviendas protegidas, también finalizar el Teatro Álvarez Quintero, la construcción de la piscina cubierta, la nueva residencia de mayores o el nuevo centro de atención infantil temprana. El presupuesto recoge la subida del 2,5% del salario de los trabajadores municipales y la estabilización de 87 puestos. Además, se incrementan en 10 los efectivos de la plantilla de la policía local. El Pleno nos una, que ha dado además luz verde a las obras del programa de fomento del empleo agrario con 1 millón de euros y que van a generar 430 contratos entre eventuales agrarios de un mes de duración. En este caso, han sido aprobadas por unanimidad de los grupos políticos y entre las actuaciones se encuentran el soterramiento de tendidos aéreos en el casco histórico, mejoras de accesibilidad y movilidad en infraestructuras y edificios públicos y obras del corredor ecológico de las Turquillas.
Y en la provincia de Córdoba, una exposición con 10 soportes móviles que muestra una veintena de imágenes antiguas de Montilla inaugura la nueva configuración de la avenida de Málaga. Manolo González, ¿qué tal? Cuéntanos.
Así es, un bulevar significa el eje de una superficie de 3.200 metros cuadrados. Es otro de los proyectos de transformación urbana impulsados por el Ayuntamiento de Montilla. Esta obra, en concreto, pertenece al programa de fomento del empleo agrario y el presupuesto asciende a 750.000 euros. Por lo demás, la intervención artística actualmente instalada recibe financiación a través de la línea de actuación Montilla Patrimonio Conectado del Grupo de Desarrollo Rural. Manuel Carmona, concejal de Desarrollo Local y Turismo.
Esto se ha transformado, esto antiguamente era una calle, aquí un bardal, coche, y bueno, yo creo que es mucho más amable para el ciudadano. El objetivo, no se ha perdido tampoco aparcamiento porque lo tenemos a este lateral, y un poco las intervenciones van todas en esa línea, ¿no? En transformar Montilla, en este caso, la puerta de entrada, que yo creo que también es importante que para el que venga se encuentre también una Montilla más bonita, y sobre todo ese camino hacia la accesibilidad. Estamos haciendo el sobre el carril bici, que es otra de las líneas, ¿no? El transformar también los sistemas y los usos de movilidad en la ciudad.
Las estampas ubicadas en esta avenida de Málaga, de Montilla, han ocupado los mismos espacios que representan durante la última Navidad. Desde el equipo de gobierno socialista aseguran que priorizan la imagen que difunde el municipio desde los accesos de entrada al casco urbano.
Pues estos y otros asuntos los ampliaremos a partir de las 2:15 en hora 14 de Andalucía Centro. Vamos a dar algunos consejitos y enseguida saludamos a nuestro próximo invitado que ya se encuentra con nosotros.
18 al 26 de febrero, ven y vive el Carnaval de Rute. Un ambiente colorido, festivo y musical, con conciertos, concursos de disfraces y drag queen. Enterraremos a la sardina. Disfrutaremos del festival temático Imperio Romano, la actuación del DJ internacional Carlos Jean y participaremos en el gran pasacalle del Domingo de Piñata. Más info en turismoderrute.es. Carnaval de Rute 2023. Ayuntamiento de Rute.
Empresario, sácale partido a tu empresa o nave industrial instalando placas solares. Con Tecmasolar, abarata costes y mejora tu competitividad. Contamos con instaladores propios para ofrecer un servicio rápido y profesional. Llama al 623 55 26 50 y llévate el sol a tu casa. Polígono Huerto del Francés, Puente Genil, tecmasolar.es.
¿Sabías que tienes Palacios Ocasión a un solo clic, donde quieras y cuando quieras? Entra en palaciosocasión.com y descubre nuestra amplia selección de vehículos de ocasión, seminuevos y kilómetro cero de todas las marcas. En palaciosocasión.com podrás consultar las últimas novedades en nuestro stock y las mejores ofertas. Ya no tienes excusa para encontrar tu coche. Palaciosocasión.com.
Este mes, alinear tus dientes con Dental Company será cosa de magia, porque tienes un 20% de descuento en todos los tratamientos de ortodoncia. Pide tu cita gratis en el 954-918-051. Recuerda que estamos en Avenida Andalucía 87B. Dental Company Estepa, porque sonreír es salud.
¿Buscas un nuevo reto? El 11 de marzo vuelve el Desafío Sur del Torcal, una carrera de montaña que te hará disfrutar de un patrimonio de la humanidad. 40 kilómetros, 2.000 metros de desnivel y nuevo recorrido. Inscripciones en Dorsal Chip. Colaboran Turismo Costa del Sol y Diputación de Málaga. Patrocinador principal Grupo Sancho Melero, Sendero Sur Aventura y Ayuntamiento de Antequera.
Hoy por hoy Andalucía Centro.
Eres esa madre que yo tengo, que la vida me ha premiado, esa madre que desciende de familia de romanos.
Estamos escuchando canturrear ya al nuestro próximo invitado, que es el alcalde de Pedrera, Antonio Nogales. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Le hemos pillado infraganti?
Sí, sí, porque desde luego este himno que este año nos ha presentado la Chirigota Los Cintas en Pedrera invita a cantar. Yo creo que le ha llegado a todo el mundo al corazón y le va a llegar a todo el que lo escuche, sobre todo a los pedrereños, pero también a la gente de la comarca.
Alcalde, ¿cómo está afrontando este último carnaval como alcalde?
Bueno, pues con la misma normalidad y tranquilidad y a la misma vez con la misma preocupación que siempre, ¿no? Las fiestas estas al final las disfrutamos con mucha prudencia quienes tenemos la responsabilidad de que todo salga bien y que estamos esperando que el último día por la mañana recibir la llamada de nuestra policía local y de nuestro concejal Bernardo diciendo que todo se ha desarrollado sin incidentes. Yo no sé si vamos ya, aunque son los 80, pues vamos prácticamente por el año 42 o 43 y afortunadamente con poquísimas excepciones nuestro carnaval ha sido siempre un referente de tranquilidad, de fiesta y de diversión, y así lo estoy afrontando este año, con más edad, tal vez con un poco menos de ganas, porque también es verdad que todo va pesando, pero con muchísima ilusión de que todo salga bien otra vez.
Y pensando en que ya el próximo, pues lo vivirá mucho más tranquilo.
Sí, bueno, sí, sí. Bueno, yo creo que las preocupaciones, al final, el ser humano, cuando le preocupa algo, le preocupa siempre. Esto no se trata de hacer borrón y cuenta nueva y decir ya no tengo nada que ver con las cosas. Uno sigue teniendo familia, amigos, vecinos y vecinas, y gente que quiere y admira, y bueno, seguiremos preocupados porque todo salga bien, como un vecino más.
Como un vecino más. Alcalde, ahora mismo lo que ocupa Pedrera es el carnaval, pero hay muchos más temas que tenemos que ir tratando y que vamos a aprovechar que está con nosotros para hablar de ellos. Vamos a hablar de esos proyectos que tienen que finalizar, que están a punto de hacerlo, como son los de la unidad de estancia diurna y el parque R2 que se están desarrollando con el plan contigo.
Sí. Bueno, en la unidad de estancia diurna ya lleva varios años con varias fases de diferentes tipos de obras, ¿no? Desde PER, PER empleo estable y algunos programas más. Y en este último estamos ya precisamente en la última fase de obras y a punto de licitar, cuando tengamos aquí la resolución definitiva, que está a punto de llegar también, el tema de la carpintería metálica, la carpintería de madera, que lo va a recubrir totalmente. Y a partir de ahí, yo me consta que nuestra concejala Lucía, la teniente alcalde, está ya dando los pasos necesarios
para ese concierto que nos garantice la puesta en marcha en la fecha más próxima. Yo creo que a final de este año, con toda seguridad, la obra y las instalaciones estarán prácticamente terminadas y a partir de ahí podremos ver eso ya de otra manera, con la necesidad y la urgencia que tenemos también, porque hay muchos vecinos de Pedrera que tienen que desplazarse a otros centros de la comarca, ¿no? Dignísimos también, pero siempre es una molestia. Y nosotros queremos ofrecer el nuestro para nuestros vecinos y para el que quiera venir a usarlo. Y la obra del R2 es una obra antiquísima. Llevaba mucho tiempo con una zona verde inmensa de Pedrera, que pudo haber sido el pulmón de Pedrera, pero por lo que fuera, fue en otros tiempos, pues no se pensó en eso y se hicieron unos cascos de albero que han dado problemas históricamente, que no se pueden usar, que no se puede pasear, que además arrastran el albero. Y llevamos años queriendo diseñar otro tipo de parque allí y yo creo que ya en una zona se va a actuar inmediatamente. Y la otra está también ya la obra adjudicada y creo que incluso la han vallado para ir por lo menos dándole a ese parque la utilidad que debe tener cualquier parque, que es pasear, poder sentarte allí, poder disfrutar de aquella zona y poder usarlo como zona verde y no como un problema, porque allí hay unos regajos de albero que son complicados.
Dos grandes proyectos que son ambiciosos, que tienen que terminar antes de... Bueno, que ojalá que terminen antes de que se vaya Antonio Nogales del
bueno,
Tardío.
Bueno, no tienen por qué terminar los proyectos. Yo siempre he dicho que cuanto más grandes son y más ambiciosos, pues más posibilidades hay de que lo empiece un alcalde y los termine otro. Hombre, a mí me ha dado tiempo de acabar mucho porque llevo 16 años, ¿no? Pero también tenía que llegar el momento en que algunos se quedaran sin ningún problema, van a seguir, porque hay garantía absoluta de que eso va a seguir así, ninguna duda, pero yo me temo mucho que estos dos en concreto
no
lo voy a ver yo terminado.
Todavía no.
Pero sí pienso disfrutarlo como vecino. Y como usuario.
Y como usuario, por supuesto. Bueno, el parque. Estábamos hablando del parque, alcalde.
El parque.
Alcalde, un aspecto fundamental en cualquier ayuntamiento es el tema del empleo, el tema de la formación, tanto para jóvenes y para no tan jóvenes. Y por eso ahora se ponen en marcha dos cursos de formación de madera, de atención y mejorar atención de la dependencia. ¿Se apuesta también por esto en Pedrera?
Sí, no cabe ninguna duda que el empleo y además con formación, porque estos cursos que así se llaman ya, programas de formación y empleo, son las antiguas escuelas taller que así conocíamos y que se ha quedado ahí ese nombre, pero que ahora se llaman programas de formación y empleo. Lo que pretenden es acabar esos cursos después de 12 meses de formación y de prácticas con una acreditación, con un certificado de profesionalidad, es decir, que se va a otorgar a los alumnos y alumnas que disfruten de esos cursos de un certificado que les da la opción a poder participar en cualquier empleo. Ya hay que estar formado para todos los empleos, no podemos entender ya a ese tipo de empleo en que no se requería formación, por tanto los cursos son fundamentales para ello. Nosotros este año se nos han conseguido dos, tenemos un tercero pedido que hay posibilidades, parece ser, de que también entre y lo pongamos en marcha por abril o mayo. Y estos dos estamos ya trabajando para por todos los trámites que tenemos obligatoriamente que cumplir, que son las instalaciones. Hemos adecuado unas aulas perfectamente con todo el mobiliario nuevo, de todo tipo. Estamos dando los pasos para la convocatoria a los alumnos y alumnas posibles que puedan disfrutar de los cursos, para los monitores. Incluso hemos fijado una fecha que posiblemente sea la mediados de abril, porque obligatoriamente tenemos que tener uno de los dos empezados, que será eso, sobre el 14 o 15 de abril. Pero antes, yo creo que desde la Consejería de Empleo y de Formación, que dirige Dolores también, se están preparando todos los pasos para convocar una asamblea informativa donde podemos explicarle a todos los vecinos y a las vecinas de Pedrera que estén interesados y que cumplan los requisitos, evidentemente, que son, para uno de ellos, ser mayor de 45 años y para el otro, menor de 30. Y sé que alguien puede pensar, bueno, y los de 30 a 45, pues ¿qué pasa? Pues que pasa que la delegación y la consejería, que son quienes ponen en marcha estos cursos, estiman, y yo creo que ahí tienen razón, que esa franja de edad es la que menos cuota...
La que tiene más facilidad para encontrar un trabajo.
Exactamente, y las otras dos franjas, las de 18 a 30... 30 o 35, no sé, 35, 18 o 30, y mayores de 45 son dos franjas de edad con mayores problemas de inserción. Por tanto, la asamblea la convocaremos, explicaremos con detenimiento las condiciones, que vuelvo a decir que las pone la delegación y la consejería, no nosotros. Algunas nos gustan más, otras nos gustan menos, unas compartimos, otras no compartimos, pero son las que tenemos que aceptar si aceptamos los dos cursos, que evidentemente ya los hemos aceptado.
¿Cuántos vecinos se podrán beneficiar de estos cursos, alcalde? ¿Hay una estimación?
Sí, son 15 por curso, es decir, serán 30, 15 mayores de 45 años, tanto hombres como mujeres, y 15 menores de 30, tanto hombres como mujeres también. Los requisitos y todo lo demás, pues lo explicaremos con total. Ya hay alguna gente que han venido a informarse aquí al ayuntamiento, donde Katy los está atendiendo, pero...
No, pero no te separe. Vale. Javier Cobas te quita la mano, pero sí, la
porque
boca cerca
es que
del micro.
Yo manoseo mucho, pero voy, como no está la tele, no pasa nada. Sí, que bueno, hay ya una oficina aquí, Katy, que es una nuestra administrativa que se ocupa de esos temas, está atendiendo a todo el mundo que viene a preguntar, y yo sé que... Pero además vamos a convocar una asamblea inmediatamente que pase el carnaval.
Que pase el carnaval, alcalde, hay tres temas en Pedrera que tienen mucha relevancia: el tren, el agua y la sanidad. Si le parece, vamos a empezar hablando sobre el tren. ¿Cómo se encuentra ahora mismo todo este tema de las paradas de trenes en la Sierra Sur, concretamente en Pedrera?
Bueno, es complicado, ¿no? Hoy mismo teníamos una reunión con el jefe de circulación de la zona sur a las 10:30. Al final la hemos suspendido por problemas suyos de agenda y la hemos pasado al lunes. Que viene a ser una visita de cortesía, me ha dicho hoy, ¿no? Porque evidentemente ya comentamos que la obra empezó sin comunicarnos absolutamente nada. Nos enteramos por prensa que el tren se paraba el 30 de este mes pasado, creo. Estuvimos hablando con ellos, nos pidieron disculpas y lógicamente las aceptamos porque no puede ser de otra manera. Y ahora lo que estamos planteando, le planteamos después a las tres alcaldesas de estos pueblos, Marchena, Paradas y Osuna, y yo mismo, que miraran esos traslados que habían previsto, que no eran en ninguna medida lógico, porque tenían que ir en autobús hasta Utrera, coger un tren, en fin, y eso lo han quitado también. Y ahora estamos planteando, en algunos pueblos más problemas que otros, las paradas del autobús. En Pedrera, en concreto, se paran en un sitio muy céntrico, con problemas de circulación, pero bueno, a nosotros también nos viene bien. La gente se baja al centro del pueblo, ven que es bonito, se toma un café en los bares. Por tanto, solamente vamos a recibirlo el lunes, tomaremos café con él. Le plantearemos algunos problemas que son ya de más viejo, como es el famoso tren que nosotros llamamos de estudiantes, que sale desde Osuna y queremos que salga desde Pedrera, porque también los chavales, las chavalas de Pedrera y de la comarca esta, que usan la estación, puedan cogerlo más temprano, lleguen a Sevilla una hora aceptable para sus estudios, para sus médicos y poco más, ¿no? Bueno, nos alegra que se sigan haciendo obras en la estación y que se invierta, porque además de esta hay otra prevista más grande, que es suprimir un paso a nivel, porque eso da señal de que nuestra estación sigue teniendo importancia y va a tener importancia en esta línea desde Málaga hasta Sevilla y desde Sevilla hasta Málaga.
Pues estaremos atentos a esa reunión del lunes a ver qué es lo que pasa y vamos a cambiar de tema, alcalde, vamos a hablar de agua. ¿Cómo se encuentra el municipio? Porque sí sabemos que se van a hacer algunas obras de mejora para el abastecimiento.
Sí, bueno, ya el tema del agua es fundamental ahora mismo en Pedrera. Ya sabemos que hemos pasado y estamos pasando todavía momentos muy complicados. Afortunadamente estamos mejor. Encontramos un pozo, la gente lo sabrá, hay quien se pregunta, bueno, si encontramos un pozo, ¿por qué seguimos cortando? Ya lo hemos explicado en varias ocasiones. El pozo que encontramos únicamente lo que ha servido es para preservar a los otros dos que tenemos, afortunadamente, si no, no hubiéramos tenido agua. Con el pozo nuevo estamos suplementando las carencias que ha sufrido el pozo histórico del Ojo, que prácticamente ya no trabaja nada porque no tiene agua, y el pozo de Matagallar pues está a un nivel aceptable, ha subido incluso, pero por el apoyo que le estamos dando con el pozo nuevo. Si no hubiéramos encontrado ese pozo, hoy no estaríamos prácticamente con muchísimos problemas. Y tenemos dos soluciones venideras. La primera, unas obras de emergencia que ya inició Diputación, hará 2 meses, que es conectar un pozo que le llaman de la Cruz, que está ahí en la Sierra de la Cruz, por detrás de la Alamedilla, con nuestro depósito, que lleva un buen ritmo. Es verdad que no va al ritmo que todos quisiéramos, pero lleva un buen ritmo y nos va a traer agua a nuestros depósitos. Y la segunda, la obra grandísima, que ayer mismo la delegada anunció que se estaba ya licitando, que es el tramo cuarto de la obra que va a conectar el pantano del Retortillo y Benbézar con esta zona, en un depósito inmenso de 10 millones de litros que se va a ubicar en la zona también de ahí, de las sierras hechas de estepa. Por lo tanto, el horizonte está cercano, pero yo creo que fundamentalmente con el tema del agua lo que ha tenido más repercusión ha sido la conciencia ciudadana, porque si no llueve, por muchas obras que hagamos, por muchas obras de emergencia que podamos traer, que traer agua del pantano, será imposible que haya agua. Pero nosotros hemos rebajado el consumo ostensiblemente, sobre todo por la conciencia de los vecinos y de las vecinas, y también evidentemente porque estamos controlando un montón de cosas, como son las fugas, los derroches, los consumos descontrolados, pero sobre todo por la conciencia ciudadana, que ha entendido claramente que el agua hay que cuidarla como un bien que es, y además que es agotable.
El alcalde ha dicho que se mantienen los cortes, pero sin embargo durante los cortes nocturnos, nos referimos, sí, durante estos días de carnaval no se va a cortar el agua.
Claro, porque estamos en mejor situación, evidentemente, sobre todo por la bajada del consumo, ya lo he dicho, ¿no? Y también porque entendemos que hay días en que no se le puede pedir tanto sacrificio a los vecinos y las vecinas, bastante han hecho ya, ¿no? Por tanto, estos días, como fue en la feria, también lo hicimos. Y cuando hay una fiesta importante, que sabemos que la gente vamos a llegar tarde a nuestras casas y que nos gusta lavarnos y ducharnos, si es necesario, pues dejamos el agua abierta, que tampoco eso va a suponer un problema grandísimo. El tema de los cortes, fundamentalmente, también un poco por conciencia. Y también porque ya nos hemos acostumbrado a que en esas horas que no es tan imprescindible, a nosotros nos permite recuperar los depósitos y recuperar un poco el pozo para que pare y descansen los motores.
Recalcamos que estos días no habrá corte de agua, pero seguimos con la temática del agua, alcalde, porque para el próximo 22 de marzo vais a acoger una jornada dedicada precisamente al agua, que va a contar con expertos en el tema, como por ejemplo con el presidente de la Comunidad de Regantes de Herrera y el presidente de Oestepa, Jesús Juárez, y también con Ezequiel Martínez, el que fuera director del programa Tierra y Mar.
Sí, el 22 de marzo es el Día Mundial del Agua, de agua como bien pública, y estamos trabajando, sobre todo Bernardo, nuestro concejal, en montar una jornada que abarque más de un día y que hablen más de un día sobre el tema del agua en todos los sentidos, como bien público, como el uso del agua regenerada, que ya también, además del presidente de la Comunidad de Regantes de Reba, vendrá el nuestro, que también a Pedrera le han concedido agua a una comunidad de regantes que se constituyó hace un par de años y que ya está dentro de las autorizadas para usarla y están dando pasos también para solicitar los permisos. Y vamos a hablar del agua en todo su sentido, el agua como bien, el agua bien agotable, el agua como servicio público, que hay en algunos sitios tentaciones algunas veces de privatizarla, el agua como responsabilidad de los vecinos y las vecinas, porque es nuestra primera responsabilidad para cuidarla, el agua en todo su ciclo. Nosotros tenemos aquí un texto bonito que es mostrar a los niños desde dónde la cogemos, cómo la llevamos a las casas y cómo sale por nuestra depuradora, que el otro día nos felicitaron por el funcionamiento porque está funcionando perfectamente. Por tanto, vamos a hacer una jornada importante. Es verdad que vendrá Ezequiel Martínez, que fue el presentador del programa Tierra y Mar, vendrá alguien de Confederación, vendrán algunos expertos de empresas, perdón, de sociedades que se dedican a hablar del agua como bien público y como bien que no se puede privatizar en ningún momento. Y vamos a ponerle toda la carne al asador para que esa jornada además sea trasladable a los institutos, a los colegios, a los niños y a los vecinos y vecinas de Pedrera.
Haciendo concienciación, que es importante. Vamos a hacer un alto para publicidad y abordamos el otro tema importante que tiene Pedrera.
Octava Carrera Popular en Villanueva de Tapia. Domingo 19 de marzo desde las 10 de la mañana en la Plaza España. 13 kilómetros en un circuito mixto por el casco urbano y caminos del medio rural. Información e inscripciones en la web atletismofaa.es. 31º Circuito Provincial de Atletismo. Diputación de Málaga.
En Banshee Rojas Centros Dentales apostamos por la excelencia. Desde 1998, a la vanguardia en técnicas de implantología y rehabilitación oral. Ortodoncia adaptada a la edad de cada paciente. Y un equipo humano en constante formación. Dental Esteba, Dental Herrera y Dental Lucena. Tus dentistas de confianza.
Vive la emoción del fútbol sala con el Telecoanla Club Deportivo Puntos Suspensivos de Gilena. Este domingo a partir de la 1 del mediodía en el pabellón Pablo Borrego Gálvez, Telecoanla Puntos Suspensivos de Gilena, Almonte Futsal. Ven y siente la magia. Segundo certamen de Cuaresma en Estepa, domingo 19 de febrero a la 1 del mediodía en la caseta municipal, con la agrupación musical Dulce Nombre de Jesús de Estepa, la banda de cornetas y tambores Nuestro Padre Jesús Nazareno de Araal y la agrupación musical Paz y Caridad de Estepa. Entrada única 3 euros, barra a beneficio de la Hermandad de Paz y Caridad. Organiza Ayuntamiento de Estepa.
Hoy por hoy Andalucía Centro.
Que juegan con nuestras vidas. Es un hecho contrastado. Porque se ha recortado más allá de lo legal.
Estamos escuchando otra vez a la comparsa de la Sierra Sur con ese tema reivindicativo de la sanidad, porque de sanidad vamos a hablar ahora. Pedrera Bandera, siempre una vez más, las protestas en defensa de la sanidad pública. Y ya vimos hace unos días que los vecinos y las vecinas se echaban a la calle con cacerolas, con silbatos, con pancartas, para defender una vez más la sanidad pública, la atención primaria de calidad, una sanidad pública, más inversión en el sistema público y un no rotundo a los cortes. Alcalde, ¿qué orgullo el que su pueblo sea uno de los que encabecen todos estos movimientos reivindicativos?
Bueno, pues sí, un orgullo tremendo, porque no es la primera ni va a ser la última vez en que Pedrera se toma en serio las cosas. Yo creo que estamos en ese momento. Quien piense que esto es una cosa baladí, una cosa que va a pasar, una cosa que es política, porque estos van en contra de los otros, se está equivocando y además está tirando y echando piedras contra su tejado. La sanidad no va a preguntarnos cuando nos pongamos mal o necesitemos un médico de a quién votaste ni cuál es tu idea. Nos va a preguntar si tienes dinero o no, seguramente si llegamos por este camino. Pues eso es lo que tenemos que evitar, y Pedrera, desde luego, ni falló el martes, ni va a fallar el lunes en la concentración de Estepa, ni va a fallar nunca. Otra cosa es que consigamos las cosas, que nosotros estamos convencidos de que sí se consiguen siempre, como no se consiguen, desde luego, quedándonos en nuestra casa. Y Pedrera pues está a disposición de la marea blanca, que al final es quien está protagonizando todo esto. Nosotros como ayuntamiento lo que hacemos es facilitar lo que podemos, estar donde nos piden, y después como vecinos y vecinas interesados en el tema, pues estar también allí donde tienen que estar.
Pues vamos a presentar a dos representantes de Marea Blanca que tenemos en esta mesa con nosotros, a Juan José Monedero, que es médico jubilado. Juan José, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y a Antonio Martín, que también está jubilado, que también es enfermero.
Buenas tardes.
La Marea Blanca reivindicando siempre todo lo que es bueno para la sanidad pública y negando siempre esos recortes.
Sí. Sí, es que estamos pasando una etapa muy complicada en el sistema sanitario, en el sistema sanitario público en España y sobre todo en Andalucía, ¿no? Nos están cambiando el modelo, nos quieren cambiar el modelo que teníamos, un modelo que era alabado por todo el mundo. Estábamos la segunda sanidad más valorada de todo el mundo, solamente nos superaba Singapur, ni Francia, ni Alemania, ni Estados Unidos. Ya en los últimos 5 años hemos pasado a ser la quinta, y como sigamos este camino pasaremos a estar de las últimas, ¿no?
¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? En este caso, la privatización, el dinero es lo que está primando antes que la salud de los ciudadanos.
Pues la verdad es que sí. La falta de inversión, la falta de dinero, que repercute en material, personal sanitario, yo creo que es lo principal. Luego el personal sanitario no se siente, por lo menos en algunos momentos, no se siente lo suficientemente bien tratado, y a veces también se cansan, cambian de sitio, prefieren irse, aunque no trabajen en su tierra.
Escuchábamos el otro día que no había médicos. No, médicos sí hay, lo que no hay es un trabajo de calidad para ellos.
Exacto, es decir, es una falacia, porque el decirnos que no hay médicos significa aumentar el número de plazas en las universidades, el aumentar el número de plazas en los MIR, y que nos aguantemos hasta entonces. Es decir, nos están poniendo la solución adentro de 10, 11, 15 años, donde algunos ya no estaremos aquí siquiera y nos habremos muerto con una sanidad. Y mientras, ¿qué hacemos? Privatizarla. Ese es el planteamiento, porque no es verdad que no haya médicos. Mira, el año pasado 900 y pico médicos terminaron el MIR en Andalucía. No se quedaron ni 400, es decir, 500 se fueron a otras comunidades. En Madrid este año, por ejemplo, que es otra comunidad que está padeciendo estos envites, en Madrid este año ha habido 200 y pico licenciados en medicina, terminado el MIR en medicina de familia. Se han quedado 17. Sin embargo, otras comunidades que tratan bien a sus médicos, como es Navarra, han terminado el MIR 91 y han empezado a trabajar 120. Es decir, ha habido los que han terminado el MIR más 30 o 40 que han ido de otras comunidades. Todos los que necesitaban. Eso es porque aquí en Andalucía hay un maltrato hacia el profesional y el sistema sanitario, y hay otras comunidades que no. Entonces los médicos de Andalucía, que terminan en Andalucía después de estudiar 11 años aquí, 10 o 11 años, pues se van o a otras comunidades o se van al extranjero.
María Blanca está siempre reivindicando, apoyando a la sanidad pública, pero ahora habéis sido vosotros los que os han apoyado, porque hemos escuchado al inicio de esta conversación esa canción, ese estribillo que os hicieron desde la comparsa. ¿Cómo se siente uno cuando se reconoce siempre, pero más de esta manera?
Pues se siente uno orgulloso de pensar que lo que coinciden contigo en tus peticiones, en lo que pides, en lo que deseas, por sentirse orgulloso.
Además, claro. Ellos sacaron vuestra pancarta también en la actuación, volcados con vosotros.
Exacto, eso para nosotros es una satisfacción. La respuesta ciudadana en Pedrera está siendo espectacular, ¿no? Espectacular en todas las actuaciones que hacemos. Vamos a una concentración en la puerta del Centro de Salud de Estepa, porque el área sanitaria de Estepa es, yo me atrevería a decir, que si no la que más, una de las que más maltratada está siendo de toda Andalucía, el área de salud de Estepa. De 30 y tantos médicos hay poquito, y entonces ahora mismo vamos a hacer una concentración allí, y ahora mismo hay apuntado ya 200 personas de Pedrera, es decir, Pedrera. Hay una sensibilidad a este tema muy grande, y para nosotros una satisfacción enorme que la comparsa ya comparta esta opinión con nosotros.
Pues seguiremos atentos a esas movilizaciones, a esas concentraciones que hace Marea Blanca. Vamos a despedir a Juan José Monedero. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Y a Antonio Martín, gracias también por estar con nosotros.
Igualmente, muchas gracias.
Al alcalde no nos despedimos, nos vamos a Publi y seguimos hablando de carnaval y de Pedrera próximamente.
Belcris pone la estética más avanzada al alcance de cualquier hombre o mujer. Rellenos de Botox, plasma gel y ácido hialurónico. Limpieza e iluminación de la piel mediante Dermapen. Eliminación de verrugas. Belcris, Alfarería 6, Lucena. En belcriscapilar.es y redes sociales. Tu satisfacción es nuestra mayor prioridad.
Olivarero. Se acerca la campaña de recogida de aceituna en verdeo y variedades tempranas. Grupo Morón renueva su compromiso con los olivareros de la comarca para optimizar todos los recursos de mecanización, ofreciendo todo lo que necesitan para su cosecha en alquiler o venta con servicio técnico propio. Grupo Morón, en Estepa Herrera y Puente Genil.
Carnaval en Lantejuela, 10, 11, 17 y 18 de febrero. Disfruta del certamen de agrupaciones locales, la tradicional Choriza Popular, el primer carnaval infantil y el pasacalles y concurso de disfraces animado por DJ Speaker. Este año, más carnaval. Vívelo intensamente. Organiza Ayuntamiento de Lantejuela.
Segunda carrera popular y lípula minor en Los Corrales. Domingo 5 de marzo a las 11 de la mañana. Carrera urbana de 7 kilómetros. Inscripciones hasta el 28 de febrero en dorsalchi.es o en la biblioteca municipal. Organiza Ayuntamiento de Los Corrales.
Este sábado a partir de las 4 y media de la tarde sale en Puente Genil Ceuta B. Una jornada más, tu equipo te necesita. Ven al Manuel Polinario a pasar un gran día y ayuda a tu equipo a sumar 3 nuevos puntos. ¡Te esperamos!
Hoy por hoy Andalucía Centro.
Afrontamos ya los últimos minutos de este Hoy por Hoy especial desde Pedrera, hablando de carnaval, pero también tenemos que hablar, alcalde, del 28 de febrero, porque este año por primera vez vais a entregar unos reconocimientos, podemos decir, a aquellos vecinos ilustres o más señalados. ¿Cómo lo decimos, alcalde?
Bueno, verá, yo no creo ni que sean ilustres ni que sean más señalados. Son vecinos y vecinas y entidades públicas y privadas que marcan un poco el camino. Son gente que con su trabajo, con su dedicación, con su esfuerzo y con su ejemplo, pues marcan cuál debe ser el camino para entre todos y todas conseguir una sociedad mejor. Por lo tanto, ilustre es cualquiera, ¿no? Ilustre es cualquiera, pero al final siempre hay gente. Todo el mundo gestiona su vida como va pudiendo, unos con más problemas, otros con menos, unos con más dificultades y otros con menos, pero al final siempre hay gente que nos dan ejemplo y que nos dicen y nos dirigen hacia el camino que todos debemos encaminarnos, que es el camino de una sociedad mejor.
Alcalde, tenemos a Lucía Ruiz, que es la concejala de Igualdad, que es la que nos va a hablar de este tema. Le vamos a despedir, pero primero le le animamos a que haga una invitación a los oyentes a que vengan a Pedrera al carnaval.
Muy bien, pues voy a dejar perfectamente acompañado con Lucía, que es teniente alcalde y que es además quien está organizando estos actos del 28 y este primer acto institucional de reconocimiento de distinción y honores del ayuntamiento, a los que también invito, sobre todo a los pedrereños y pedrereñas. Y al carnaval, bueno, el carnaval de Pedrera es conocido. Yo creo que hay que invitar a todo el que quiera desplazarse, va a encontrar un carnaval súper divertido, súper tranquilo en los modos, pero súper participativo y agradable. Por tanto, que vengan con moderación. Yo me gusta siempre pedirlo. Y, bueno, con moderación digo a la hora de los excesos. Y que disfruten en Pedrera con los pedrereños y pedrereñas que saben que los van a coger como si fueran de Pedrera. Pues nada, os dejo yo ya y decía que pase a dirigir la mesa.
Pues Antonio Nogales, alcalde de Pedrera, gracias por estar con nosotros y por acogernos en este ayuntamiento.
Muy bien, a vosotros, muchísimas gracias.
Lucía Ruiz, concejala de Igualdad, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a hablar de estos reconocimientos del 28 de febrero que se celebran por primera vez. ¿Cómo surge el decir, oye, vamos a reconocer este día a estos vecinos?
Pues en mayo de 2021 aprobamos en pleno un reglamento de reconocimientos y distinciones por el Ayuntamiento de Pedrera y este año pues hemos decidido materializarlo, ponerlo en práctica, llevarlo a cabo y hemos elegido pues el 28 de febrero, qué mejor día que el día de nuestra patria, para oficializarlo y dejarlo como día de Pedrera también.
¿Cómo ha sido ya no organizar el acto en sí, sino el decidir a quién se reconoce en esta primera edición?
Pues entre el equipo de gobierno trajimos varias propuestas y la verdad es que fue bastante difícil porque, como ya ha dicho Antonio, Pedrera es un pueblo con un tejido asociativo muy importante, un tejido empresarial también con empresas que destacan a nivel comarcal, provincial, incluso nacional, y personas que a título personal pues trabajan en lo social también con mucho ahínco. Entonces la decisión fue difícil, pero bueno, como son premios que se van a otorgar anualmente, vamos a empezar por estos 5 y traemos una cola que nos va a dar para mucho.
Que los 5 tengo yo aquí el listado, los voy a decir, que son Elías Carlos Cano por su 25 aniversario, Enrique Priego, que es párroco, que será nombrado hijo predilecto, el cantador flamenco Manuel Romero el Cotorro, que recibirá un reconocimiento por su trabajo por la cultura, la familia Luna Rodríguez, que recibirá un reconocimiento por mérito social, y la empresa Jiménez Pariente, que será reconocida por su mérito empresarial. De todos los ámbitos hemos decidido que se le va a reconocer.
Sí, de todos los ámbitos y por una decisión, por votación, como ya he dicho, del equipo de gobierno, pues hemos decidido esos 5 premiados y tenemos constancia de que está muy satisfecho y muy agradecido por este reconocimiento.
Pues vamos a comprobar si están satisfechos con este reconocimiento porque tenemos aquí con nosotros a Patricia Fernández, que es la jefa de estudio del Instituto Carlos Cano. Patricia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y tenemos también a Lauren, que es miembro de la familia Luna Rodríguez. Lauren, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Patricia, vamos a empezar contigo. Más allá de que 25 años no se cumplen todos los años en un centro, ¿cómo recibe uno este reconocimiento?
Bueno, pues para todo el equipo directivo y también para la comunidad educativa en general ha sido una sorpresa, una grata sorpresa, porque aunque ha sido con motivo del 25 aniversario del Instituto Carlos Cano de Pedrera, entendemos que también es un reconocimiento a la labor de los últimos años. Personalmente, como jefa de estudio, este será, bueno, voy a finalizar pronto el cuarto año como jefa de estudio, aunque ya llevo unos 7 años en Pedrera como profesora. Yo he pasado por muchos institutos a lo largo de mi carrera profesional y la verdad es que tengo que decir que es un placer trabajar en Pedrera. Desde mi ámbito como jefa de estudio se me abren todas las puertas cada vez que llamo al ayuntamiento porque en nuestro centro le damos mucha prioridad al plan de igualdad. Con Lucía tenemos contacto prácticamente a diario, con Dolores, concejala de Educación y Cultura, lo mismo, con Bernardo, el concejal de Medio Ambiente, idem, y la verdad es que tenemos muchos proyectos en marcha, muchos proyectos muy ambiciosos de innovación educativa que son posibles gracias a que podemos contar también con ese respaldo. Por poner un ejemplo, es que el ayuntamiento no deja de superar nuestras expectativas. Lo último ha sido una donación inesperada de sillas para nuestra biblioteca, unas flamantes sillas azules que además hacen juego con las estanterías tan bonitas que tenemos en nuestra biblioteca, y estamos llevando a cabo muchísimos programas. Total, que el recibir la noticia ha sido un reconocimiento que valoramos muchísimo y que estamos paladeando.
Lauren, ¿cómo recibe la familia Luna Rodríguez este reconocimiento?
Bueno, a ver, la familia Luna Rodríguez la ha recibido de forma diferente. A ver, mi familia cree que no merecemos tal reconocimiento porque esta labor se hace, pues, porque queremos y no tenemos que recibir ningún reconocimiento. Pero está bien porque yo he intentado explicarle de que está bien para que la gente vea de que tienen que tomar la iniciativa en estos asuntos, de que se animen a ser familia de acogida.
Claro, porque vosotros sois familia de acogida y por ese motivo se os da este reconocimiento.
Exacto. Somos familia de acogida desde febrero de 2021. ¿Vale? El inicio fue en 2020. Hay que hacer un proceso de idoneidad, te hacen muchos exámenes psicológicos, pedagógicos, en fin. Es una tarea bastante complicada y al final bueno, decidieron de darnos el apto y desde diciembre de 2021 pues hemos tenido tres menores hasta la actualidad.
¿Cómo es esto de acoger en casa a niños que vendrán vienen de fuera y vendrán con algunos problemas que tenéis que paliar vosotros?
Vale, nosotros tenemos experiencia con el tema de los niños saharauis, ¿vale? Porque Pedrera es pionera en el tema de la acogida con los saharauis desde el 95, creo, 96. Nosotros hemos estado acogiendo niños saharauis. Es verdad que es una tipología diferente a los menores que tenemos ahora. Estos menores vienen con muchas dificultades, han pasado por, tienen familias muy desestructuradas y tienen dificultad a la hora de adaptarse a nosotros a ellos, pero al fin y al cabo siempre es una buena labor que por lo menos el tiempo que estén con nosotros tengan una familia, le den cariño y tengan una estabilidad que su familia desgraciadamente no le puede dar.
Y tengan una vida de niño, que es lo que tienen que tener.
Exacto.
Lucía, yo creo que la representación que hemos traído no puede ser mejor. Dos ámbitos que, sobre todo el tema de la acogida familiar, para invitar a más vecinos de Pedrera que se sumen a esto.
Pues sí, como decía Laure, es una forma de dar visibilidad a este proyecto y de animar a la gente a que se sumen a ser familias de acogida. Es un proceso difícil en el que hay que entrar y pasar algunas fases, pero que me consta por su parte que es bastante satisfactorio y, por supuesto, el bienestar que se le da a estos niños y a estas niñas durante unos meses, los meses que son necesarios, pues es más que gratificante.
Y retomando con el tema de estos reconocimientos, el acto en sí de reconocimiento, ¿cómo lo vais a hacer? ¿Cómo lo estáis organizando?
Pues estamos organizando los concejales y las concejalas. Aquí no tenemos jefe de protocolo ni jefa de protocolo, así que entre nosotras nos arremangamos y bueno, tenemos una primera parte del acto que en la que leeremos un manifiesto por el Día de Andalucía, que es lo que hacemos tradicionalmente todos los 28 de febrero, pero este año además pues se suma los reconocimientos y las distinciones. Tendremos un número de sillas reservadas para las asociaciones, para los colectivos, para los clubes y también para los familiares de los galardonados y las galardonadas. Y el resto de sillas pues está abierta al público en general. Invitamos también desde aquí a todo el pueblo de Pedrera que acuda al acto, que seguro que será muy bonito y muy emotivo. Además, terminaremos con un aperitivo, un modesto aperitivo.
Patricia, más allá de este reconocimiento, para el 25 cumpleaños del centro, ¿qué estáis desarrollando? ¿Qué estáis haciendo?
Bueno, tenemos que aclarar que el 25 aniversario se celebró el 7 de octubre, porque en el año 22, se hacen 25 años que se inauguró el centro, que fue inaugurado con el alcalde Manolo Rodríguez en 1997, después de mucha lucha, según me consta. Y Y bueno, ya hemos desarrollado ese evento. Lo que pasa es que nos va a durar la resaca todo el curso, porque incluso hemos adaptado el logo. Yo misma, en cuanto tomé cargo en la jefatura, diseñé un logo que trataba de representar lo importante que es educar íntegramente al alumnado. El alumnado de Pedrera se presta mucho a todas las propuestas que llevamos a cabo en cuanto a educación emocional, en cuanto al plan de igualdad, compromiso, solidaridad. Tenemos una educadora social en el centro que educa emocionalmente y da habilidades sociales al alumnado. Es decir, el alumnado del Instituto de Pedrera es un alumnado fácil porque ya tiene un sustrato muy importante, ¿no? Eso se palpa, ¿no? La sociedad pedrereña se presta a todo lo que estamos desarrollando en el instituto. Y volviendo a lo que decía del logo, el logo trata de representar esa educación integral de la persona, que representa lo que debe ser la escuela moderna, la escuela del siglo XXI. Y bueno, tenemos una estupenda azulejería con el logo en la fachada de nuestro instituto y el logo lo hemos adaptado y lo estamos estampando en todas las publicaciones que hacemos en redes sociales y demás.
Es el que permanecerá hasta que se cumplan 50 años, por
ejemplo. Eso espero, y ojalá esté yo ahí para verlo.
Seguro. Lauren, has dicho que desde 2021 habéis tenido a 3 niños acogidos. Ahora, ¿cómo sigue? ¿Estáis esperando a acoger otro? ¿Os llaman cuando hay niños? ¿Vosotros tenéis que estar disponibles? ¿O hay momentos en los que dices, ahora no puedo tener ningún niño acogido, ahora sí?
De momento no hemos parado. Ahora tenemos a un menor de 4 años, ¿vale? Desde finales de diciembre. Lleva solamente 2 meses con nosotros. Estamos ahí en periodo de adaptación y está siendo un poquito complicado, pero bueno. A ver, cuánto. Es que esto es según lo que la Junta diga de que tiene que estar con nosotros. Hay acogidas de urgencia, temporales o permanentes. Nosotros somos familia acogedora de urgencia, que a priori son solo 3 meses, pero después se alarga mucho más. Pero bueno.
Claro, y muchas familias pueden decir, es que yo no acojo a un niño porque lo tengo 3 meses, me encariño con él y después se va.
Ya, pero es que si piensas en ti antes que en el niño, entonces no acoges nunca. Tienes que pensar en la estabilidad del niño y de que esa labor que tú vas a hacer durante un tiempo estimado, pues va a ser lo mejor para el niño. Si piensas en tus necesidades, entonces no acoges nunca.
Una vez que el niño se va de vuestra familia o de vuestra casa,
sí.
¿Sabéis sus recorridos? ¿Sabéis qué ocurre con él?
Nosotros hemos tenido la suerte de que los 2 menores que hemos tenido anteriormente estamos sabiendo de él, pero sabemos por otras familias de acogida que hay veces que no, que los niños van en adopción y los padres pues deciden que no quieren dar información, y otros que sí mantienen el hilo con el menor, pero nosotros de momento no estamos teniendo suerte.
Pues Lauren, miembro representante de esta familia, Luna Rodríguez, familia acogedora que se merece este reconocimiento. Gracias por estar con nosotros.
Muy bien, encantado, hasta luego.
Patricia Fernández, jefa de estudio del IES Carlos Cano, gracias también por estar con nosotros.
Muchísimas gracias al Ayuntamiento por este reconocimiento y a vosotros por este programa.
Y Lucía, antes de que nos vayamos, que nos queda poquito tiempo, siendo concejala de Igualdad, la pregunta es obligatoria. Tenemos el 8 de marzo a la vuelta de la esquina. Me imagino que ya trabajando en esa programación, ¿en qué es lo que vais a hacer? Cuéntanos.
Pues sí, hoy mismo hemos celebrado el Consejo de Igualdad, en el que nos reunimos con las AMPAs de los centros educativos, las asociaciones de mujeres y los partidos políticos que integran la corporación municipal, y hemos elaborado un calendario de actividades que está lleno y que comenzaremos pues ya ahora en vista al carnaval, con cartelería para concienciar y sensibilizar, y que seguiremos pues con talleres educativos, obras de teatro, en fin, una amplia gama de actividades.
Pues estaremos atentos también a esas actividades. Primero, estamos atentos al 28 de febrero a ver cómo va a ser este reconocimiento, este homenaje que ha venido para quedarse, porque habrá sin duda más.
Sí, sí, queremos, como he dicho antes, oficializar este día como el Día de Pedrera y el Día del Reconocimiento a los pedrereños y las pedrereñas que hacen que este pueblo pues sea único, o así nosotros lo sentimos.
Pues Lucía Ruiz, concejala de Igualdad, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotras.
Vamos a recuperar algunos asuntos informativos que se nos han quedado en el tintero. Vamos a irnos hasta la provincia de Málaga, porque Juan González Lorca optará a revalidar la alcaldía de Villanueva del Rosario el próximo mes de mayo volverá a encabezar la lista del PSOE en esta localidad, donde gobierna con una cómoda mayoría absoluta Fernando González. Vamos a Fernando González. Pues seguimos con otra, seguimos con el problema de las casas de Pinichi en Écija. Izquierda Unida y Podemos Écija han presentado un escrito ante el ayuntamiento en el que se insta al alcalde a que resuelva el problema del suministro de agua en los pisos de la barriada de Pinichi. Los residentes llevan meses con deficiencias en la red, incluso con cortes de agua. Raquel Rivera.
Un escrito que se presenta tras la respuesta dada por la empresa concesionaria del servicio de agua en Écija, Guacampiña, rechazando la demanda que estos grupos habían planteado para que la adjudicataria asumiera las reparaciones necesarias de las acometidas desde la red general hasta las casas. La adjudicataria ha echado balones fuera, considera que no le compete ejecutar esas actuaciones y por ello Izquierda Unida y Podemos se han dirigido al ayuntamiento como administración responsable y además que participa en la sociedad Agua Campiña. Eligio García, portavoz de Izquierda Unida, insiste en que es una obligación de la Administración Municipal garantizar que estos vecinos tienen acceso al agua potable con garantías.
Formulamos esta denuncia, que tenga constancia el señor alcalde, que también a su vez es presidente de Agua Campiña S.A., y proceda a los servicios de inspección municipal a la investigación de los hechos que estamos denunciando y que quede acreditado, como así manifiestan estos vecinos y vecinas, que se tomen las medidas oportunas para que se sustituya con cargo exclusivo a la concesionaria denunciada las acometidas de la vivienda de la barriada San Francisco, para restablecer un suministro en condiciones adecuadas.
Hay vecinos que ante las averías en la red se han visto obligados a pagar ellos mismos las reparaciones para tener el agua potable. Otros residentes no tienen los medios económicos para asumir esas obras.
Pues estos y otros asuntos se ampliarán y se completarán a partir de las 2:15 en Hora 14 Andalucía Centro con Raquel Rivera, Fernando González y Manolo González. A las 3:20 Andalucía Centro Deportes con esa previa del fin de semana que ya escuchábamos al inicio del programa. Nosotros nos vamos a ir porque queda menos de un minuto para que llegue el boletín horario y con ello las noticias de España y del mundo. Volvemos el lunes a partir de las 12:20. Pasen una buena tarde.